La Voz de América presenta. En esta emisión de Venezuela 360.
Nuevas tácticas para evadir sanciones de Estados Unidos.
El Foreign llegó con el localizador apagado, de tal manera que no fuera detectado a nivel internacional.
Tanqueros iraníes continúan llegando a costas venezolanas. Vacunas de Rusia y China, ¿generosidad o arma de penetración?
Han colocado su oferta de vacunas en 11 países de América Latina.
China utiliza la pandemia como escenario para la conquista, afirman expertos. Madres venezolanas en riesgo por abortos inseguros.
Tengo una amiga que sí estuvo grave, estuvo casi que al borde de la muerte.
Aún siendo ilegal, esta práctica es la tercera causa de muerte materna en el país. Y niños artistas derrochan talento en las redes sociales.
La noche de mi sensación, el viejo pico deja oír su melodía.
Demuestran que la verdadera vocación puede descubrirse a cualquier edad. Hola, ¿qué tal? La Voz de América les da la bienvenida a Venezuela 360. Soy Natalie Salas Guaitero. Los saludo desde Washington. En Venezuela, al igual que en varios países de la región, las vacunas Sputnik V y Sinopharm son las más populares, debido en principio a las dificultades para acceder a los fármacos desarrollados por Occidente. Pero, ¿qué esperan recibir Rusia y China de su diplomacia en este tiempo de pandemia? Jaime Moreno nos presenta el análisis.
En la región, Venezuela es visto como el país más cercano a Rusia y China. Sin embargo, la lucha mundial por conseguir la vacuna del COVID-19 ha hecho que varios países latinoamericanos busquen una mayor interacción con las dos potencias euroasiáticas, especialmente con China, que parece tener una mayor capacidad de producción de su fármaco.
Han colocado su oferta de vacunas en 11 países de América Latina, básicamente la mitad de América del Sur, un poco más. Ha sido ayudado por la oferta de préstamos, o sea que va a prestar más o menos $1,000 millones si los países compran su vacuna con este dinero.
La llamada diplomacia de las vacunas de China es considerada por el analista Robert Evanelis como una maniobra para ampliar sus mercados y crear un ambiente favorable para la compra eventual de las empresas extranjeras que, debido a la crisis, podrían dejar de operar en Latinoamérica.
¿Quién va a comprar lo que los europeos están vendiendo de sus inversiones en América Latina? China, igual como pasó en 2010, después de la crisis de 2008. Entonces, dentro de un año, dos años, vamos a ver un aumento en la presencia europea, perdón, en presencia china.
Pero con Rusia el asunto es un poco diferente. Expertos consideran que Moscú ve en su vacuna la oportunidad para desacreditar la imagen de Estados Unidos como aliado y socio principal en el hemisferio. Una estrategia en la que el gobierno venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, está comprometido.
La narrativa oficial que ha venido de parte del gobierno se ha enfocado más en contrastar el enfoque ruso, la vacuna rusa con las desarrolladas por instituciones occidentales.
Y es que públicamente la vacuna que más ha promovido el gobierno de Nicolás Maduro ha sido la Sputnik V, aunque de Rusia solo haya recibido 200.000 dosis.
Con el favor de Dios y de la ciencia rusa, estoy vacunado. No siento ningún tipo de Skalowski, ni Fibraski.
A pesar de que China le ha donado a Venezuela 500.000 vacunas, más del doble que Rusia, los pronunciamientos de Venezuela sobre la cooperación de China no han tenido el mismo despliegue en los medios oficiales, ni en Venezuela ni en China.
La razón de ser creo que tiene que ver con que el gobierno chino no quiere que se le responsabilice o que se le relacione con la actual, la crisis que ya tiene varios años andando en Venezuela.
La manera como China y Rusia adelantan su entrada en el hemisferio a través de sus vacunas es vista con preocupación por la Casa Blanca. Sin embargo, el propio presidente Joe Biden afirma estar preparado para enfrentar a su homólogo Xi Jinping.
I made it clear to him again.
Se lo dejé claro de nuevo y se lo he dicho en persona en varias ocasiones que no estamos buscando confrontación, aunque sabemos que existirá una competencia fuerte, muy fuerte.
Hasta el momento, la negociación más grande para la compra de las vacunas de Rusia y China se ha dado con México, 24 millones y 35 millones de dosis respectivamente. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Mientras en Venezuela, la oposición reclama que el gobierno de Nicolás Maduro no ha dado a conocer planes concretos para vacunar al pueblo. Carolina Alcalde nos dice que a esto se suma la negativa de Caracas de no aceptar las vacunas de AstraZeneca ofrecidas por el sistema COVAX.
La eventual llegada de unas 12 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX plantea retos particulares en Venezuela. No solo por la emergencia humanitaria compleja, sino porque aún no han sido divulgados los detalles de un plan de vacunación nacional. Su ejecución será asumida por el Ministerio de Salud y no como la mayoría de las personas piensan, por organismos como la OPS o UNICEF.
No podemos tener la sensación fantasiosa de que OPS se va a encargar de vacunar a todo el mundo en el país. Eso no es realista. A lo mejor pudiera ser un brazo importante en vacunaciones en zonas de difícil acceso, por ejemplo. Entonces, tiene como diferentes roles, pero no es el rol ejecutor fundamental.
A consideración del doctor Julio Castro, uno de los mayores desafíos en Venezuela es garantizar que las vacunas lleguen a los que más lo necesitan, sin preferencias económicas y mucho menos políticas.
Que no haya discriminación, que no sea utilizado como una propaganda política.
Venezuela es un país con una de las tasas más altas de muerte del personal médico como consecuencia de la pandemia, y aún así, no todo el personal sanitario ha sido inmunizado, pero miembros de la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro y hasta la exesposa del fallecido expresidente Hugo Chávez ya recibieron algunas de las dosis de las vacunas Sputnik V y Sinopharm que llegaron al país.
En términos democráticos, todos esos funcionarios deberían ponerse la vacuna de últimos, ser los últimos de la cola. Nosotros necesitamos información porque es información pública.
Para Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, es necesario garantizar la equidad en el acceso a las vacunas y vencer lo que ellos llaman el control monopólico de la información.
A la situación ya planteada se suma el hecho de que el gobierno no ha dado luz verde a la vacuna de AstraZeneca asignada por la OPS para Venezuela, argumentando complicaciones en pacientes que la han recibido.
Y la negativa perdura, aun cuando recientes estudios aseguran su efectividad en más de un 70%.
¿De qué Venezuela va a escoger a través de este mecanismo? Va a escoger cuál es la vacuna que está permisada para aplicar al pueblo venezolano.
Especialistas coinciden en que hasta el momento, a través de COVAX, solo es posible optar por los fármacos de AstraZeneca o Pfizer. Y Venezuela no cumple con la garantía de refrigeración, almacenamiento y transporte de esta última.
Eso no es un tema de que vamos a escoger como si estuviésemos en la frutería, que podemos esperar a la semana que viene que llegue un melón que esté en mejor condición. No. Estamos hablando de la salud y la vida de millones de personas. Entonces no podemos esperar que cese el capricho político para salvar las vidas de la gente.
De acuerdo a expertos médicos, todo el proceso de vacunación tomaría meses, por lo que es necesario que los actores políticos permitan la guía y administración de organismos internacionales bajo principios humanitarios. Carolina Alcalde, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa. Al regreso, Colombia emprende campaña para eliminar xenofobia hacia los venezolanos.
El trabajo con las comunidades de acogida es fundamental.
Además, Venezuela e Irán continúan su intercambio de hidrocarburos a pesar de las sanciones.
Llegó a refinería El Palito. Allí encargó 270 mil barriles de gasolina.
Ya volvemos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez.
El respirador N95 de forma oval y más ajustado a la cara tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara, y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Visibles es el nombre de la campaña que ha emprendido Colombia en su territorio para fomentar la aceptación de los venezolanos. Expertos consideran que uno de los aprendizajes de la pandemia es la convicción de que hay que unir esfuerzos sin importar la nacionalidad.
Llegó el momento de hacerlos visibles.
Dicen que no se puede querer lo que no se conoce. Y quizás partiendo de este refrán, Colombia emprende una campaña para promover las bondades que para el país y su gente tendrá la regularización de casi 1 millón de venezolanos actualmente indocumentados que habitan en su territorio.
Como la dimensión del éxodo venezolano es mucho mayor, el trabajo con las comunidades de acogida es fundamental para evitar brotes de xenofobia y discriminación y promover la convivencia.
Así, la canciller Claudia Blum hace hincapié en la necesidad de un entendimiento entre los habitantes, la fusión de culturas y una hermandad que será la base del progreso económico y social. Un esfuerzo también respaldado por la Embajada de Venezuela en ese país. Para Eduardo Battistini, consejero político del cuerpo diplomático, la integración actual, más que coyuntural, es histórica.
Esto también ha sido en reciprocidad a lo que fue Venezuela, en el momento que tuvimos que recibir a casi 7-8 millones de colombianos producto de los desplazamientos y de los conflictos que habían en Colombia. Y hoy en día muchos colombianos más nunca regresaron a Colombia, sino que hicieron su vida en Venezuela, tuvieron sus hijos venezolanos, y así va a pasar también seguramente con muchos venezolanos.
Expertos como Andrés Moreno, profesor de la Universidad del Rosario, consideran que más que un tema de apoyo social, la unificación de esfuerzos es una ventaja que se verá reflejada en un futuro progreso económico, sobre todo ahora que la crisis sanitaria mundial ha golpeado hasta las economías más firmes.
Realmente todos los países tienen un gran problema de desempleo y un gran problema de recaudo de impuestos. Y adicionalmente, con el tema de la pandemia y la vacuna, lo mejor es unir a todos los que hay. Están necesitando muchas veces mano de obra venezolana, personas dispuestas a trabajar y con unas destrezas diferentes a los colombianos.
De acuerdo con la Cancillería, más de 365 mil niños venezolanos son asumidos por el sistema escolar colombiano. Los migrantes, al igual que cualquier ciudadano, reciben atención médica y están incluidos en los servicios más urgentes, como es en este momento el de la vacunación. De aquí, la importancia de acogerse al estatus de protección que ofrece el gobierno. El registro comienza el 5 de mayo y será totalmente virtual.
Lo importante es que se pueda verificar su identidad, ya sea con un pasaporte, una cédula venezolana, acta de nacimiento o un permiso especial de permanencia.
También nosotros en la embajada hemos venido a través del servicio consular entregando fe de vida, porque además sabemos que mucha gente incluso lo roban en la frontera, lo pierden o simplemente nunca lo tuvieron.
La reconstrucción lo hacemos todos de la mano del gobierno, pero también de la mano de nosotros mismos. No solamente sentarnos a esperar a que el gobierno nos dé la mano.
Y así, una vez regulares, los venezolanos podrán sentirse seguros y capaces de aportar lo mejor de sí para construir la que ahora será su nueva casa. La pandemia y la crisis económica disparan los abortos clandestinos en Venezuela, según organizaciones promotoras de los derechos de la mujer. Adriana Núñez Rabascal nos dice que las principales causas son el poco o nulo acceso a métodos anticonceptivos y una precaria educación sexual.
El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna en Venezuela, según la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa, AVESA. a pesar de que no hay cifras oficiales. En 2018, la organización hizo un estudio en 5 centros de salud del país y encontró que esta práctica estaba generando consecuencias en la salud de las mujeres.
Había un promedio de por cada 4 partos atendidos se atendía un aborto. Y que nos dicen los profesionales de la salud que muchos de estos abortos son abortos inducidos. Quiere decir que efectivamente el aborto es una realidad en Venezuela, porque ante estas dificultades de poder controlar nuestra reproducción ocurren embarazos no deseados. Algunas continúan con estos embarazos, pero otras mujeres recurren a abortos inseguros y eso genera, por supuesto, muertes maternas.
En Venezuela el aborto es ilegal, a excepción de cuando el embarazo representa un riesgo para la madre. El Código Penal establece prisión para el médico que realice el procedimiento y la mujer que se someta a uno.
Bueno, he escuchado muchas que han ido a lugares y se los interrumpen, como otras que han tomado remedios caseros. Y tengo una amiga que sí estuvo grave, estuvo casi que al borde de la muerte por practicarse un aborto.
Para evitar un embarazo no deseado, María Ángel se colocó un implante subdérmico hace 2 años en una jornada gratuita en la zona de Caracas donde vive, pues ni con sus ingresos ni con los de sus padres podía pagar anticonceptivos. En el país, las píldoras cuestan $15 y los implantes alrededor de $12.
Mira, es muy difícil porque los métodos anticonceptivos o un método para el cuidado son demasiado caros.
De acuerdo con la Dirección de Gestión Social del municipio El Hatillo, en Caracas, la mayoría de las solicitudes que tramitan para recibir orientación sexual y un método anticonceptivo provienen de menores de 21 años.
Nosotros hemos tenido aquí experiencias donde llegan las madres de niñas de 14, 15 años que sospechan que tienen novios y que no quiere que se repita su experiencia. Madres que no llegan a 30 años y que ya tienen una niña de 14, 15 años y dicen que no quiere que su hija vuelva o pase por lo que ella ha vivido.
Sin embargo, a juicio de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, los recursos son insuficientes para atender el problema.
Insisto, no hay una cobertura para toda la población.
Venezuela tiene una de las tasas de embarazo adolescente más altas de América, de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, con un total de 95 por cada 1000 niñas de entre 15 y 19 años. La ONU advierte que el embarazo precoz provoca pobreza y pérdidas económicas en las naciones donde hay más casos. Adriana Núñez Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.
Tiempo de una nueva pausa y a la vuelta. Tanqueros iraníes siguen llegando a las costas venezolanas. ¿Qué hará Estados Unidos? Quédense con nosotros. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. Por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Iraníes con petróleo llegan con regularidad a puertos venezolanos utilizando varias estrategias para burlar los controles. Esta está una realidad oculta para Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith nos presenta el análisis.
Escondido de los radares y con el localizador apagado, así llegó el buque petrolero Forest a puerto venezolano.
De tal manera que no fue detectado a nivel internacional. Cuando llegó, ya llegó y llegó a refinería El Palito. Allí descargó 270 mil barriles de gasolina.
Este es el testimonio de Iván Freites Chirinos, del Sindicato de Trabajadores de PDVSA, quien afirma además que rastreadores marítimos independientes reportan la llegada continua de buques iraníes a Venezuela.
Unas gasolinas alquilatos, que no lo estamos produciendo en Venezuela. Tenemos las plantas, pero esas plantas fueron totalmente destruidas, desmanteladas.
Con las sanciones de Estados Unidos aún vigentes, se incautaron 4 navieras iraníes el año pasado. Sin embargo, ambas naciones han conseguido evadir los retos y compartir lecciones de resiliencia, un intercambio del cual Estados Unidos tiene conocimiento.
Estamos al tanto de los informes de un intercambio petrolero venezolano e iraní y continuamos monitoreando la situación.
Según un portavoz del Departamento de Estado, la nueva administración revisa de manera integral la política de Estados Unidos con respecto a Irán y las actuales sanciones permanecerán en vigor. Sin embargo, expertos consideran que no se ha hecho lo suficiente para deteriorar la relación entre Teherán y Caracas.
No hay un objetivo sistemático, sostenido y agresivo de búsqueda e incautación por parte de la Armada de Estados Unidos, ya que los petroleros iraníes están en aguas internacionales en el Atlántico Norte, rumbo al Caribe.
Emanuel Otelengui, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, indica que Irán tiene más de 4 décadas de experiencia evadiendo sanciones y que estas enseñanzas las comparte ahora con Venezuela. Parte de la estrategia es esconder símbolos, banderas o utilizar datos de otras embarcaciones, y aunque no se ha incautado hasta el momento otro barco petrolero, expertos aseguran que una maniobra militar estadounidense puede ser un arma de doble filo.
La aplicación de las sanciones se trata de ser efectivo y a menudo de evitar que los dólares se transfieran a través de cuentas bancarias. Incautaciones de alto perfil en el mar aumenta las tensiones y es una medida arriesgada.
Y pese a que ambas naciones se apoyan por el momento, de acuerdo a los expertos, económicamente este intercambio no es beneficioso para Venezuela ni abastece las necesidades del país.
Nos cobra 20 veces por encima el costo del producto.
Y la manera en que Venezuela paga sus deudas, según informes del gobierno estadounidense y analistas, es con oro, coltán y otros recursos naturales.
Entre nosotros, entre Irán y Venezuela, intercambiar productos, comprarnos productos, vendernos productos.
Mientras Estados Unidos define sus pasos a seguir sobre proceder o no con sanciones, este año Irán reanudó los envíos aéreos de catalizadores a Venezuela para apoyar a PDVSA e impulsar la producción de combustible, que en su mayoría permanece inactiva. Cristina Caicedo Smith, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
Y en temas relacionados, Estados Unidos impidió a Venezuela continuar con su disputa sobre las sanciones ante la Organización Mundial del Comercio, mediante la cual solicitó el pronunciamiento del organismo sobre si las mismas violaron las reglas del comercio mundial. El portavoz estadounidense enfatizó que el presidente Joe Biden continuará con su postura de línea dura contra Nicolás Maduro.
Mañana.
Tiempo de una nueva pausa, pero a la vuelta, niños venezolanos demuestran que la vocación se puede descubrir a cualquier edad. Ya volvemos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E,
así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. Solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
En Venezuela 360 dicen que la persecución de los sueños no tiene edad. Y justo esto es lo que demuestran dos pequeños venezolanos que son referencia en las redes sociales. Alonso Castillo nos cuenta.
Saber lo que se quiere en la vida es como ganarse la lotería. Hay quienes desde niños sienten un impulso indomable que los lleva a trazar una ruta para llegar a su destino. Mandy Corrente arrancó como un tornado. A los 3 años bailaba, a los 5 ya tenía su primera canción y hoy sus videos tienen más de 50 millones de visitas.
Cantar y bailar al mismo tiempo y puedes hacer canciones.
Mandy canta sobre la amistad, los amigos, el amor y la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se despegó la planeta con muchas cosas en el piso.
Vive ante el escrutinio del mundo. Hay quienes admiran, aman y elogian, y otros que juzgan, critican y odian.
Unas son muy felices y unas son mucho más felices y las otras son... Bien.
El mosaico de talento venezolano que integra a la sociedad estadounidense es multicolor, por lo que del universo de la música pop nos vamos al sentido de pertenencia y a la raíz que expresa él y David Pulido con las canciones que interpreta.
La noche de mi gestación el viejo pico deja oír su melodía. La madre mía me la cantaba cuando estaba en formación.
Su madre nos contó que cuando lo escuchó cantar, tomó una decisión a pesar de la duda que acechaba su presentimiento.
Yo decía, ¿será amor de mamá o realmente el niño canta?
Se quedó en el conservatorio que encauzó el talento nato. Hace 4 años emigró de Venezuela y desde Estados Unidos sigue sus estudios y su vocación.
Practicar y para aprendernos canciones nuevas para poderlas subir a las redes.
A Pulido no solo le gusta cantar las folclóricas venezolanas, también nos dijo que le encantan las rancheras mexicanas. Para la psicóloga Cristina Balinotti, la perseverancia, la concentración, el trabajo en equipo y el valor de la responsabilidad son algunas de las habilidades que puede desarrollar un niño en un mundo de adultos, pero no podemos olvidar que es un niño.
Todavía no está maduro el cerebro a nivel cognitivo para poder estar a la altura de las responsabilidades del mundo adulto.
Para la psicóloga hay que concientizar que la niñez es el periodo más importante en el desarrollo integral del ser humano, por lo que es fundamental lograr un equilibrio.
Los papás tenemos que transformar toda esa inclinación en un juego. No someterlo a trabajo formal, digamos, de ese campo en el que el niño se está desarrollando, sea el canto, sea el baile, que todo sea un juego.
Un juego del que surgen sueños, metas y destinos. Alonso Castillo, Venezuela 360, Voz de América, Miami.
Y cientos de venezolanos continúan llegando a la zona de Arauquita en Colombia tras los enfrentamientos entre grupos irregulares y los campesinos de la zona. El fiscal general venezolano dijo que abrió una investigación ante denuncias de ciudadanos que afirman que 5 campesinos fueron presuntamente ajusticiados por el grupo élite de la policía FAES y los hicieron pasar por guerrilleros. El gobierno ha reportado enfrentamientos militares con supuestos grupos irregulares en esta zona. Llegamos al final de Venezuela 360. Los invitamos a que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias por su preferencia. Les habló Natalí Salas-Guaitero.